mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, a través también del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande, saludando a todas las personas que nos escuchan en el sur del estado. Además, estamos en udgtv.com, diagonal Radio DG, diagonal Colotlán, diagonal, hasta ahí, hasta diagonal Colotlán. La página de podcast es igual hasta donde comentamos, y después diagonal Texolotl, pero bueno, la transmisión en vivo hasta Radio UDG, diagonal Colotlán. Estamos también en contacto a través de las páginas de Facebook de Texolotl o de Radio UDG Colotlán también, en Twitter en @Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como Texolotl. Además, también saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones, que es hoy a las 11:59 y de la noche, y también las personas que descargan los podcasts. Muy bien, pues vamos a iniciar este programa de esta tarde, ya acercándonos al final del mes de mayo, y bueno, pues vamos a tener un programa dedicado a un movimiento que ya hemos tenido creo que en un par de ocasiones. Se trata del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición, que recientemente tuvieron actividades en el Senado, en la Cámara de Diputados, perdón, ya nos estará platicando nuestra invitada telefónica. Mientras, vamos a escuchar una cápsula que nos prepara nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, que tiene que ver con esta profesión. Se llama ¿Qué hace un nutriólogo? Y luego nos ligamos vía telefónica hasta la Ciudad de México con Gabriela Chávez Basurto, que es la representante del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición. Iniciamos esta tarde aquí en el Texolotl.
México es el segundo país con más obesidad o con sobrepeso de una lista que incluye a 40 naciones según los datos del informe Obesidad y la Economía de la Prevención del 2010, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De esta forma, existe una estrecha relación entre la nutrición humana y las condiciones de salud de enfermedad determinadas por aspectos fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales que repercuten directamente en la población. Los profesionales de la nutrición deben poseer conocimientos y habilidades derivados de las ciencias exactas, biológicas, económicas, administrativas y de las ciencias sociales, también haber desarrollado la capacidad para interactuar con profesionales provenientes de otras disciplinas y tener la apertura para conocer los constantes avances en los distintos campos del conocimiento y participar en los procesos de generación del conocimiento, permitiendo resolver las problemáticas nutricias existentes y prevenir las consecuencias de una mala nutrición. En los servicios de alimentación es capaz de planear, implementar y evaluar los menús considerando la misión de la institución o de un individuo en específico, valorando los recursos existentes y a la población atendida. Mantener los estándares y normas de calidad en el funcionamiento del servicio, así como dar vigilancia a los procesos alimentarios de producción, distribución, transformación, comercialización e innovación de productos alimentarios, así como proponer y mejorar la calidad nutrimental y sanitaria de los productos alimenticios, forman parte de sus acciones. Elaborado con información de la página electrónica blogs.unitec.mx.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que se refiere a la labor del nutriólogo. ¿Qué hace un nutriólogo? Es el nombre de la cápsula que escuchamos esta tarde aquí en Texolotl. Y bien, pues saludamos a nuestra invitada vía telefónica desde la Ciudad de México. Ella es Gabriela Chávez Basurto, es nutrióloga y representa al Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición. Ya hace algún tiempo, en plena pandemia, realizamos por ahí un programa con los diferentes compañeros del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición, y bueno, pues es un gusto nuevamente tenerte en este programa. Y pues nos gustaría, antes que nada, que nos platicaras pues un poquito de ti y del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición.
Hola, Eduardo, buenas tardes. Qué bueno, gracias por invitarnos de nuevo, porque a fin de cuentas estás invitando a los...
Sí.
Bueno, pues yo soy Gabriela, trabajo en la Ciudad de
México. Sí, Gaby, ¿sí? Sí, se sigue escuchando un poquito bajito. Ahí estás. Sí.
¿Será mejor el celular?
Yo creo que mejor intentamos marcarte al celular. Sí. Te pedimos que no nos cuelgues y ahorita nos ligamos justamente al programa. Sí. con el número telefónico. Bien, entonces no nos cuelgues, por favor, y mientras vamos a volverte a marcar ahora desde el celular. Okay. Muy bien.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo. Sigue moliendo y verás. Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote. Sigue moliendo y verás.
Así, síguele.
Sigue moliendo y verás.
Que le muele.
Sigue moliendo y verás.
Bien, bueno, pues ahora sí.
Hola, ya. Ah, mira. ¿Ya me escucho?
Ahora sí, perfecto, ya te escuchas mucho mejor. Fíjate que regularmente tenemos esa experiencia que en teléfonos fijos se escuchan mejor, pero hoy fue la excepción.
Sí. Que está por iniciar una tormenta aquí.
Entonces, ah, ok, híjole.
Probablemente sea.
Probablemente sí. Pues muchísimas gracias, nuevamente, Gaby. Nos decía, estábamos la introducción de este programa, y que bueno, pues decíamos que ya habíamos tenido el gusto de tenerlos, bueno, algunos integrantes del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición, y bueno, en este caso estás nuevamente con nosotros. Platícanos un poquito sobre de qué se trata este movimiento, por favor.
Claro, Eduardo. Este movimiento es en busca, es un movimiento pues ya nacional, lo integran profesionales de nutrición de todos los niveles académicos, desde técnico hasta doctorado, y de la mayoría de los estados del país. Esto es con el fin de dignificar al profesional de nutrición. Tenemos varios objetivos, pero hoy estamos trabajando sobre el primero y el que creemos que es el que va a ser la base, el punto más importante que afecta positivamente a todos, que es la nivelación salarial en las instituciones gubernamentales. Y es nivelación salarial con relación a otras áreas de salud que tienen la misma, el mismo nivel académico y la misma responsabilidad. Y estamos nosotros con un salario entre 25 y 40% más bajo que esas otras áreas de salud tan importantes como nosotros.
Estamos hablando de del sector salud, de las instituciones públicas, como sería Secretaría de Salud, sería el ISSSTE.
ISSSTE, la Secretaría de Salud Estatal para cada uno de los estados, el DIF. Y esto es muy importante entender que, aunque ahorita este es el primer objetivo y solamente impacta directamente a estas instituciones, habrá un beneficio en cascada, puesto que al ser reconocidos por la cabeza, por la base, que es la Secretaría de Salud Federal, los salarios en todas partes a nivel privado van a mejorar también, nuestro posicionamiento mejora. De eso se trata básicamente.
Más o menos, ¿cuándo nace el movimiento?
Exactamente el 20 de julio del 2018. Es cuando tuvimos la primera reunión aquí en Ciudad de México, en el Hospital Juárez Centro, con la presencia de 5 estados y 50 personas de 50 estados. Esa fue la reunión número uno. Ahí se formó.
Ya por a punto de cumplir 4 años, ¿verdad?
Sí, tenemos que festejar.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Y qué más festejar que trabajando, que haciendo la labor de los objetivos que tienen trazados para este movimiento? Ahorita, bueno, ya casi nos va a agarrar el primer corte, pero ya nos hablarás en el segundo bloque sobre las últimas actividades. Decías hace rato de que tienen pues gente de todo el país. Estamos hablando de representación de casi todos los estados, ¿no?, de la República.
Sí, de 25 estados de la República.
De 25 de 32, muy bien, pues es bastante. Y, por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden contar a un estado de la gente que participa? ¿Cómo pudieran censarlo o cómo se organizan pues para definir cuántas personas hay en cada estado participando en el movimiento?
Bueno, no tenemos un número exacto, porque cada estado tiene una representación y ese responsable estatal tiene un grupo que es un poquito flexible, va subiendo, bajando por temporada. Lo que pudimos contar alguna vez confirma y rebasamos las 2,000 en firmas con esta solicitud. Y también, bueno, hicimos un censo del alcance, sin contar algunos estados donde no había representación, y son un poco más de 3,000.
De 3,000.
De 3,000 nutriólogos activos.
Sí, y que además, bueno, si nos podemos a contar, en realidad, pues hay estados, por ejemplo, Jalisco es uno de los estados que más escuelas tiene de nutrición en el país. No sé si sea el que más tiene, pero en alguna actividad contábamos más de 25, creo, en todo el estado. Y imagínate, ¿no? Todos los egresados que tienen por semestre o por año y que pues de repente también se pierde, ¿no? En esta oportunidad como de tenerlos presentes, tenerlos activos en este tipo de pues de actividades, ¿no? Que no precisamente quiere decir que todos estén insertos en el sector público, pero pues bueno, es una preocupación continua, ¿no? Porque algo que sí es evidente es la falta de nutriólogos en el sector salud, ¿no?
Hay una gran falta, sí, de nutriólogos, pero también hay un exceso de nutriólogos que egresan y que no pueden pues accesar a ningún trabajo. Uh-huh. Y que se ven vendiendo Herbalife o haciendo otras cosas que no tienen nada que ver.
Exacto. Muy bien, Gaby, pues mira, nos tocó ya el primer corte de estación, te pedimos que no nos cuelgues, ya prometemos no cambiar de línea telefónica, en esta nos mantenemos que se escucha mejor. Okay. Regresamos después de este primer corte aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El nutriólogo tiene un papel muy importante en la sociedad. Sin embargo, se estima que en nuestro país hay 2.4 nutriólogos por cada 1,000 habitantes, según datos del INEGI, lo que resulta preocupante por el alto índice de sobrepeso y obesidad. En los últimos 30 años, la alimentación y el modo de vida de la población cambió radicalmente, ya que se modificaron tanto los productos y se redujo la actividad física entre los habitantes, siendo más notoria esta situación en zonas marginadas. ¿A qué se debe este fenómeno? A que los productos procesados son más baratos que los alimentos naturales. Tanto las instancias gubernamentales, escolares, sociales y familiares, así como el nutriólogo, tienen el desafío de enfrentar y disminuir el consumo de productos ricos en azúcares y carbohidratos, pero sobre todo, enfocarse en las poblaciones más afectadas. Si una familia no tiene recursos para comprar frutas y verduras, mejor compra comida chatarra y refrescos porque le satisface más rápido. Por ello, es necesario modificar esta idea. Es por ello que es fundamental hacer un llamado a los profesionales de la nutrición para establecer programas que de manera sustancial logren llegar a zonas marginadas y a otros espacios, donde puedan mostrar mejores formas de alimentación y modificar las existentes, así como enseñar a combinar los alimentos necesarios y establecer una disciplina para comer más saludable. En un par de artículos publicados, especialistas coinciden en que hay pocos nutriólogos en instancias de salud pública. Hay poca presencia de nutriólogos en el área de la salud pública. Es necesario que haya acciones preventivas donde el nutriólogo tenga un papel central. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre falta de nutriólogos en el país. Y bueno, ya lo comentábamos con nuestra invitada esta tarde, la nutrióloga Gabriela Chávez Basurto, representante del Movimiento Nacional de Profesionales de la Nutrición, que nos platicó en el bloque anterior, parte como de los objetivos, de la misión de este movimiento. Y bueno, pues es momento de que nos platiques, Gaby, sobre las actividades más recientes que tuvieron justamente el pasado fin de semana en la Ciudad de México.
Sí, Eduardo, pues mira, primero te comento que hoy me encuentro muy motivada. Creo que ya el movimiento pasó de tocar mi puerta a ir entrando, a que están abriendo las puertas, que están abriendo los canales de comunicación con quien corresponde. Y eso pues nos da pues mayor certeza de que pronto lo lograremos, ¿no? O mayor confianza, no certeza, confianza en que así será. El jueves 19 de mayo tuvimos una reunión con el licenciado Luis Fernando Aguilar. Él es asesor de la Comisión de Hacienda del Senado, trabaja con el senador Armenta, quien es el presidente de dicha comisión. Y pues esta reunión, quiero comentarte que ni siquiera había sido solicitada recientemente por nosotros, sino que fue el propio senador quien quiso retomar el asunto y llamarnos. El senador Armenta se dice convencido totalmente de las funciones del nutriólogo, del valor, de la importancia y de la inequidad que vivimos, entonces pretende ayudarnos. Él incluso tiene una campaña contra el azúcar, lo cual, bueno, pues es bueno, ¿no? Su orientación, ya nos dice algo.
Claro.
El asesor con el que tuvimos la reunión, lo que nos ofrece es el acompañamiento hacia Hacienda, hacia la Secretaría de Hacienda, hacia la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de sus enlaces, ¿no? Para poder llegar a ellos o favorecer el convencimiento. Lo mismo con la Comisión de Salud del Senado. Y también con Trabajo y Previsión Social, que serían como los involucrados para lograr que la Comisión de Hacienda, lo que necesitamos básicamente es que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emita un presupuesto etiquetado para los nutriólogos, para que de esta manera se logre la nivelación, que es el primer paso.
Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, ya nos comentabas hace rato en el bloque anterior sobre la nivelación, que lo que busca es que tenga pues una semejanza con otros profesionales, ¿no? De la salud, ¿no? Estaríamos hablando de que la mayoría de los nutriólogos están contratados con otra categoría, ¿estamos en lo correcto?
No. Esa es la segunda fase, es el segundo objetivo.
Ah, okay.
Ajustar esta parte.
Ah, muy bien.
La primera es la nivelación. Haz de cuenta, un nutriólogo contratado con la plaza correcta, que sería la de nutricionista o la de licenciado en nutrición, que son iguales actualmente, le piden una licenciatura en nutrición. A un dentista, un odontólogo, le piden una licenciatura en odontología. Sin embargo, él percibe 40% más que nosotros de salario. Y de ahí para abajo, ¿no? Más que los clínicos, un poquito menos, y también con solo licenciatura. Hablando de plazas de nivel técnico, bueno, en México aún existen muchos compañeros, no solo con plaza de técnico, sino que son técnicos, ostentan título y cédula de técnico. Bueno. Estas plazas, comparadas con otras plazas técnicas como de enfermería, también quedan por ahí del 30% abajo, y pidiendo el mismo nivel académico, siendo una responsabilidad alta, ya que, como bien sabemos, el profesional de nutrición, por ejemplo, en hospitales, ¿qué hace? Pues una evaluación nutricional objetiva. Establece un diagnóstico nutricional y con esta base establece un tratamiento nutricional, lo cual implica responsabilidad ética y legal. O sea, los nutriólogos no somos solamente ejecutores de indicaciones, sino tomamos decisiones que impactan directamente en la salud del individuo.
Claro.
Lo mismo a nivel de prevención. Y el nutriólogo trabaja en prevención primaria y también en secundaria. A lo mejor siempre pensamos que la nutrición primaria pues es lo más importante, ¿no? Antes de llegar a cualquier enfermedad. Pero la realidad es que en México está lleno de enfermos. Enfermos con obesidad y múltiples enfermedades crónicas no transmisibles.
Exacto.
¿Qué hacemos con ellos? Pues tenemos que limitar el daño, ¿no? Tenemos que limitar el gasto y tenemos que limitar la deserción laboral, mejorar su calidad de vida, familiar. En todo eso impactamos nosotros. Y es lo que buscamos, que sea reconocido justamente a través de, y reconocido pues económicamente para comenzar.
Claro. Entonces, esta reunión se llevó a cabo el jueves 19, ¿verdad?
Sí, el jueves 19 en el Senado.
Y ya el viernes 20, ¿qué fue lo que pasó?
El viernes 20, desde las 7 de la mañana, nos reunimos en las instalaciones, afuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México. Estuvimos allí de 7 a 9. Obviamente, ante nuestra presencia, pues el equipo de seguridad se moviliza para preguntar qué pedimos. Y bueno, a lo que íbamos es por una respuesta, por una atención de la Cámara de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ya que previamente habíamos entregado documentos y pues nunca nos habían respondido, ni sí, ni no, ni nada. Y pues íbamos bajo el derecho de respuesta que tenemos todos los ciudadanos. Y bueno, entonces se estableció comunicación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y tuvimos una reunión con su asesora, que es la licenciada Elizabeth Morales. Esta reunión se llevó a cabo por ahí de las 11:30, entre 11:30 y 12 del día, porque, bueno, te digo, antes de esta reunión nosotros nos retiramos a las 9 de la mañana porque teníamos una cita ya programada, confirmada en la Secretaría de Salud con el titular de la unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y con la directora de Recursos Humanos de Salud Federal.
Ah, mira.
Entonces a las 10 de la mañana estuvimos en Polanco, en las oficinas de la Secretaría de Salud, en las nuevas oficinas que tienen allí, con ellos. El titular se llama Marco Vinicio Gallardo, es el maestro Marco Vinicio Gallardo. Él anteriormente nos había también recibido y en muy buenos términos. De hecho, el año pasado él inició una sesión en busca de la nivelación para todas las plazas de nutrición. Ha tenido piedras en el camino esta sesión, pero bueno, por lo menos vimos que sí lo inició, cosa que no había sucedido antes con el titular anterior, que era el doctor Pedro Flores. Y bueno, ahora nos llamó él para preguntar. Básicamente lo que él quería es saber qué es lo que habíamos hecho recientemente, qué acciones, qué puertas, que nos habían dicho para saber cómo podía ayudar. Él se dice convencido de que es necesario y justo que se dé la nivelación, pero comenta que no está totalmente en sus manos, ¿no? Y que necesita nuestra ayuda para lograrlo. Y nuestra ayuda como organización civil como lo que son, como la red de colaboración que somos libres.
Y entonces, en este caso, ¿de qué manera se pudiera participar, como ejerciendo presión en los estados?
Ejerciendo presión en salud estatal, ejerciendo presión aquí, sensibilizando a la Cámara, sobre todo a la Comisión de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de salud para que nos apoye. Ahorita, estos próximos meses, es cuando empiezan a delimitar, a jalonear allí el presupuesto para definir hacia dónde se va en el 2023. Entonces es donde debemos entrar. Y pues, ¿qué necesitamos? Fortalecer la organización. Que se vea realmente que lo necesitamos, que realmente lo pedimos todos. No nada más unos cuantos, no nada más 20, 30 que que asistimos unas 30 personas más o menos a esta manifestación, y aún así hacemos presión, porque venimos representando a varios estados. Entonces, tenemos que sumar, y tenemos que hacer solicitudes por todos lados, por ejemplo, en las cámaras locales, a las comisiones de salud, de hacienda y de presupuesto y cuenta pública. Uh-huh. Tiene que venir de todos lados.
Pues aquí es muchas personas que nos están escuchando, que a lo mejor son profesionales de nutrición, aunque en este momento no se encuentren ligados al sector público, pues bueno, es una necesidad que beneficia a todos, ¿verdad? Hasta a la población general misma, que por ahí iba también la siguiente pregunta, las personas, la población en general también pudiera participar de alguna forma.
En el apoyo, sí. Sí, por supuesto. Eso sería genial, porque es el reconocimiento a nuestra profesión. Uh-huh. Es el valorar.
Perfecto. Gaby, te pedimos que no nos cuelgues. Vamos a hacer otro corte de estación. Regresamos esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre el Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición con su representante nacional, que es la nutrióloga Gabriela Chávez Basurto. Regresamos después de este corte.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Bien, pues regresamos aquí a Texolotl y bueno, vamos a la parte de los saludos del Movimiento Nacional, del grupo. Por ahí saludos a Norma, a Alexa Sánchez, Amparo Martínez, también a Alejandra Madrigal, al Inge Froilán, a José María Correa, Eva Alcántar, a la doctora Aurora Farfán, allá hasta la UNAM, a Zaira Ramos, a Carla Estrada, Fátima López, Carlos Ambriz, José Luis Cabrera, Julieta Franco, Mario Montoya, Brenda Holguín, Laura Sandoval, Mari Salinas, Pati Vera, Tere Castillo, Marisol Morales, Juanita Calzada. Saludos a mi esposa, Denise Ruiz, y a la familia Ruiz Maximina y Antonalá. Xochitl Serrano, Lourdes López, Leti Salazar, Alfredo Cecín, Elizabeth González, Ramiro Moreno, Olga Flores, Marina Torres, Marujita Cordero, María Elena Calderón, Erika Pinedo, Adrián Díaz, Betty Huizar, Marta García, Alejandro Martínez, mi hermano Fernando Padilla, al buen Emanuel Pérez, a Normedit Juárez, y bueno, a todos los demás que también agradecemos que están en sintonía. Y Gaby, nos faltó abordar algo justamente en esto que nos estás platicando, de las actividades que se llevaron a cabo el jueves 19 en relación al presupuesto. Bueno, no me acuerdo muy bien qué era lo que...
El viernes 20,
ajá.
El viernes 20 con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Ah, ok, ajá.
Esta comisión, bueno, envió a su asesora, que es la licenciada Elizabeth Morales, a atendernos. En la reunión que tuvimos, pues nos explicó cómo era el proceso para el presupuesto de egresos 2023, los tiempos, el tiempo que teníamos para convencer, para poder lograr una sinergia entre lo que es salud, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hacienda de Diputados, bueno, de la Cámara, uh-huh, de Diputados, la Comisión de Cuenta Pública y la Comisión de Salud. Estas cinco instituciones, organizaciones, son las que se ven involucradas. Estas tres comisiones más la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Hacienda. Entonces, tenemos en realidad poco tiempo, tenemos poco más de 2 meses para lograr convencer. Tentativamente, Salud está con nosotros, ahora falta la Secretaría de Hacienda y, sobre todo, la Comisión de Hacienda. Es lo que tenemos que lograr. No fue posible la comunicación. Nos batearon terriblemente, uh-huh. A pesar de toda la movilización que hicimos. El viernes en la Ciudad de México no fuimos atendidos por nadie. De hecho, pues nos comentan que simplemente lunes y viernes pues nadie trabaja. Y bueno, aunque no trabajan, la otra comisión sí nos envió a la asesora.
Sí.
Entonces vamos a seguir buscando una reunión con Hacienda. Vamos a aprovechar la oportunidad de enlace con la Comisión de Salud, que ya también lo tenemos. Y con la Comisión de Salud, tanto de Hacienda como del Senado. Uh-huh. Y ahora lo que necesitamos y lo que pedimos es justamente la unión, el hacer un poquito de espacio en las agendas para llevar a cabo las actividades que el movimiento propone, que organiza, porque eso nos va a hacer para llegar al objetivo. Recordemos que el objetivo es común, no es para uno, es para todos.
Claro, sí, porque directo o indirectamente pues hay algún interés, ¿no? Algún beneficio sobre todo. ¿Hay actividades programadas para justamente darle seguimiento a esto que se llevó a cabo o están pues en espera justamente de algunas otras agendas?
Sí, estamos en espera justamente de una reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Salud del Senado. Y con base en ello, decidiríamos fechas para alguna acción masiva. Pero que tiene que ser ya también en breve, porque te digo, tenemos poco más de 2 meses.
Uh-huh. Sí, pues aquí todos los tiempos burocráticos tienen que pues acelerarse, ¿no? Para que alcancen justamente a recibir o a entrar dentro de este ejercicio del 2023. Gaby, por otra parte, el Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición permanentemente se encuentra activo, se encuentra realizando actividades, ¿no? Desde poquito antes de la pandemia y bueno, platícanos un poco sobre esto para las personas que quizá no conozcan el movimiento y que pues sepan de que no es solamente la parte de estas sesiones o de estas demandas, sino que hay más, ¿no?
Bueno, pues el movimiento tiene eventos académicos, tiene sesiones académicas y algunas sesiones culturales, y las sesiones académicas y los cursos y talleres. Estos son con base en una cuota de recuperación, que es básicamente lo que nos soporta. De otra manera, sería pues, prácticamente imposible la movilización de los compañeros de los estados hacia la Ciudad de México. Y la movilización no estamos hablando solamente de una manifestación, sino que en cada reunión que hemos tenido, pues tienen que acudir y acude al comité, ¿no? Parte del comité, que es, por ejemplo, de Monterrey, Jalisco, Veracruz, Durango, Tabasco, en fin, de diversos estados. Aparte, bueno, pues en estas sesiones se procura siempre que sean basadas en la mejor evidencia disponible, entonces son de buena calidad y avaladas por un colegio para que tengan constancia con valor curricular. El próximo que tenemos en puerta es el viernes, que es un taller de nutrición parenteral. Es el viernes a las 7 de la noche, uh-huh. A través de la plataforma Zoom. Es en vivo, pero a través de la plataforma Zoom. Para el que están todos invitados.
Aquí tengo. Aquí tengo el flyer, taller de cálculo de nutrición parenteral, sesión académica número 21, 27 de mayo a las 7. Nutrióloga Yuritsi Luna Camacho, del Hospital Juárez de México, que es la, la expositora. Y dice aquí que se entrega constancia con valor curricular de la CONUDAC, ¿verdad?
Así es, del Colegio de Nutrición de Durango.
De Durango, AC. Perfecto. Uh-huh. Y bueno, hay más información en justamente la página de Facebook.
En la página web.
En la página web, que es este Movimiento Nacional
de Profesionales de Nutrición.
Punto com, ¿verdad? O si no, pues si se les olvida, pues también igual en Facebook, ¿verdad? Movimiento Nacional.
En Facebook, en el grupo, ese no es una página, es un grupo.
Ah, es un grupo, sí. Uh-huh. Pero ahí también pueden solicitar la información.
Así es, y también pueden unirse a los grupos estatales.
Eso es lo que...
Eso es lo mejor, porque entonces estamos en contacto directo. Y obviamente al saber más, pues hay más interés. Se comprende mejor qué es lo que hacemos y por qué.
Claro.
Y dejar bien claro, sobre todo Eduardo, que no somos un grupo político, no somos un grupo que parte de algún grupo sindical o que busca un sindicato, no estamos apoyando en sí a colegios, somos un grupo libre, somos una sociedad civil organizada.
Perfecto. Pues también no sé si nos quieras dejar algún número, bueno, ahora que también se utiliza mucho el WhatsApp o algún correo electrónico.
Sí, claro que sí, mi contacto directo es 55-39-49-50-30.
Lo repetimos, 55-39-49-50-30.
Allí por WhatsApp se contesta todo lo que yo.
¿Y algún correo electrónico?
Ajá, Movimiento Nutrición.
Movimiento Nutrición, ajá.
@gmail.com.
Y ven, aquí pues, la invitación justamente a, a sumarse también, si son profesionales de la nutrición o están en formación también, ¿verdad? Porque
Sí, si son estudiantes, si son pasantes, si son incluso jubilados, todos seremos beneficiados si trabajan en consulta privada. O sea, el mejorar el valor del nutriólogo en México nos va a favorecer en todo a todos. Y tenemos varios objetivos, este solamente es el primero. También en el grupo de Facebook pueden revisar los objetivos siguientes. Uh-huh. Hay un comunicado muy interesante.
Claro que sí. Pues Gaby, no sé si quieras agregar algo más.
Pues nada más que los invitamos a todos a tomar. Necesitamos fuerza, necesitamos energía para lograr llegar al objetivo. Todas las demás áreas que han logrado algo, como el trabajo social, como es enfermería, lo han hecho mediante la unión. Entonces ahorita tenemos que dejar de un poquito de lado el interés personal por el interés común.
Claro, sí, definitivamente es algo que se ha comentado mucho, pues como estas características, ¿no? Que se tienen en este rubro, en esta profesión, que bueno, sí nos hace falta voltear a ver los ejemplos de los otros compañeros profesionistas, ¿verdad? Que han logrado mucho también, pero a base de mucho trabajo. Gaby, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la información y pues por la representación que tienes en el gremio. Y estamos en espera de noticias, estaremos ahí también atentos a lo que suceda. Te pedimos que no nos cuelgues, vamos a hacer el último corte de estación y regresamos aquí al Tejolote.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, Bien, pues entramos a la parte final del Texolotl esta tarde. Y bueno, también queremos mandar saludos al buen amigo Saúl Aldrete, que también levanta la mano, que está escuchando el programa. Y hay aquí va a haber una actividad el día de mañana aquí en el Centro Universitario del Norte, que organiza la licenciatura en agronegocios. Es la cátedra de cierre del ciclo escolar. El tema: desarrollo de la industria del cultivo de microalgas en México, el estudio del caso de la espirulina, esta alga que pues se le han encontrado muchas propiedades, la Artrospira máxima. Es con el doctor Eduardo Juárez Carrillo a las 5 de la tarde, mañana 24 de mayo, aquí en el Auditorio 1. Y bueno, pues es tiempo de despedirnos. Vamos a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. La cápsula lleva el nombre Tipos de grasa en nuestra dieta. Y después nos vamos a escuchar la pieza Comer Bien con Ismir Muñoz y Milka Sánchez. Bien, a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Texolotl. Muy buenas tardes, buen provecho, muchas gracias.
Hola amigos, ¿cómo están? Deseo que muy bien, un fuerte abrazo hasta donde estés escuchándonos y espero que disfrutes esta cápsula del día de hoy. Pues bien, hoy vamos a hablar de un nutriente muy controversial, las grasas, que seguramente el mensaje que has escuchado es pues contradictorio. Por un lado te pueden decir que sí y por otro lado te pueden decir no, consume lo menos posible. Y esto es porque tenemos diferentes tipos, de ahí pues la cápsula de este día. En general te puedo decir que se divide en tres tipos: aquellas grasas derivadas de semillas o de origen vegetal, de aquellas derivadas de alimentos de origen animal. Y sus características químicas entonces son las que los hacen diferentes. Y por un lado, las vegetales son las que se han relacionado con mayor beneficios a la salud, y las animales consumidas en exageración o excesivamente, pues se han asociado con efectos negativos a la salud. Pero de nueva cuenta, claro, es el exceso. No es que le pongamos así el catálogo como de malas, sino que el exceso en su consumo podría causar entonces algunos estragos a nuestra salud. Y en esa misma línea, algo llamado grasas trans, que pues en un principio eran grasas líquidas y luego se hacen semisólidas para que sean utilizadas como un tipo de conservador en alimentos empaquetados, así como cuando haces una fritura o cuando pones una grasa a mucha temperatura y ahí la dejas en el calor por mucho tiempo, pues va transformándose químicamente hasta llegar a esto llamado grasas trans. Y el consumo excesivo de grasas trans también entonces se ha asociado a el desarrollo de ciertas alteraciones negativas en la salud. Así que pues la cápsula del día de hoy es darte algunos ejemplos de estos tipos de grasa para que tú revises cómo está tu consumo y puedas buscar justamente tu balance. Y lo más importante, pues que no dejes de comer rico, que al final a través de los alimentos podemos cuidarnos, pero es una práctica constante y tendríamos que disfrutarla. No te olvides de eso. Entonces, respecto a grasas de origen vegetal, preocúpate de incluir aguacate, almendras, anacardos, diferentes tipos de nueces, avellanas, cacahuates, pistaches, en su versión pues lo más natural posible. Además, pues también los aceites de oliva, aceites de maíz, semilla de uva, cártamo, soya, girasol, todos estos aceites líquidos que habitualmente los usamos para cocinar, pues también podrían estar en este grupo de grasas, digamos, más saludables. También las mantequillas derivadas de semillas. Tenemos en la industria, pues mantequillas de almendra, de cacahuate, de diferentes, digamos, de estas semillas que pues de repente untamos al pan y también pues son una buena fuente de grasas. Esas, digamos, de forma general en ese grupo. Recordándote que aunque sean buenas grasas, el hecho de estar expuestas a un calor demasiado intenso o una temperatura demasiado intensa podrían transformarse. Así es que aún eligiendo una de estas grasas, pues la forma de tratarlas es cocinar o a fuego bajo o medio por corto tiempo para que no se transformen entonces en grasas trans. Y por el otro lado, las grasas saturadas o las grasas de origen animal, pues está el tocino, la mantequilla derivada de la leche, la manteca, crema, nata, pues todo este grupo justamente de derivados muchas veces de leche o de las partes más gruesas o del tejido, digamos, más grueso de los animales, es lo que entraría como en este grupo, cortes de carne con mucho blanquito, entonces es este tipo de grasa. Y también hay una excepción que son coco, palma y derivados de estos, leche, crema, aceite. Si bien son de origen vegetal, pero su configuración química, el tipo de grasa que tiene, se parece a esta de los animales. Por eso, aunque se han reportado muchos beneficios del aceite de coco, por ejemplo, pues no se puede comer ilimitadamente, sino para obtener sus beneficios tiene que estar en equilibrio con el resto del consumo de grasas y así poder favorecernos de su consumo. Así que bueno, pues ahí tienes algunos ejemplos. Las grasas trans, me olvidaba, pues están presentes sobre todo en alimentos que estén empaquetados o que estén o que tengan un determinado proceso ya listo para consumir. Ahí es donde las podrás encontrar en mayor cantidad, así como aquellas preparaciones que impliquen una fritura. Entonces, propiamente el empanizado, pues el capeado, ¿no? Entonces, ve mezclando estas preparaciones con otras más sencillas para que no caigas en este consumo excesivo de grasas trans. Pues revisa y pues pon en práctica buscar justamente tu balance. Nos vemos en la próxima.
sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.